Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Rafael Pérez, People and Culture Lead de Nacar Design. Nacar Design es una agencia de diseño de productos digitales y físicos, 360. Puede ser que tu cafetera o la impresora que tienes en la oficina la hayan diseñado ellos. Con Rafael vamos a hablar de un tema súper interesante, sobre el liderazgo dentro de las organizaciones, la diferencia entre un líder y un jefe, y además vamos a tener grandes discusiones sobre cómo poder potenciar los líderes en nuestra organización. Así que vamos allá. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Un placer tenerte aquí en las oficinas de Factorial. Muchas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Además, ya nos conocemos, somos viejos conocidos después del People Facts. Volvemos a coincidir aquí en el podcast. El tema de hoy, la verdad, es que es muy interesante. Diría que como todos los que hacemos aquí, pero este me gusta especialmente. Vamos a hablar del liderazgo, pero no nos vamos a quedar solo allí, sino que queríamos, yo por lo menos quiero meter un poquito, bajar el tema a la realidad y decir, ostras, cómo han cambiado, ¿no?, el liderazgo, la manera de llevar equipos, llevar personas en las empresas de hace 50 años a las de ahora. Entonces, un poquito para iniciar, me gustaría también entender tu manera de ver, que ya que tú lideras, ¿no?, dentro de Nacar Design, pues un equipo, ¿cómo crees que ha cambiado, ¿no?, la forma de liderar personas dependiendo de la generación?
Uf, empezamos ya fuerte. Bien, fuerte. Pues dependiendo de la generación, creo que hay un bueno, primero punto, hoy hablaré portuñoles, si me sale una palabra en portugués.
No pasa nada.
Que, bueno, es muy complejo generalizar generaciones, ¿no? O sea, ves que una persona más, ¿no?, que tiene sus 20 y pico años, o una persona que tiene 50 años, pueden ser como es su generación en general, o pueden ser completamente diferente, ¿no? Una persona de 20 y pico años puede ser querer estabilidad y no querer cambiar de curro y pues estar allí y no querer tanto feedback y tal. Y ya una persona de 50 años también puede querer cambiar, trabajar en startups y todo este rollo, ¿no? Entonces creo que generaciones son un tema muy complejo. Y el liderazgo con el tiempo y con los cambios de mercado ha cambiado un montón. Pero yo creo que el liderazgo en general tiene que estar muy relacionado con la persona que está siendo, pues, liderada al final, ¿no? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que te gusta? ¿Qué tipo de approach quieres que tu lead tenga contigo? Y esta es la capacidad de entender también dónde me gusta trabajar y cómo me gusta trabajar, pero también de cómo pedir a mi lead que haga este trato conmigo, ¿no? Yo creo que los cambios son mucho más conectados a cultura organizacional y cómo la empresa en general, pues, actúa, que con generación o algo en ese sentido.
Es que esto es curioso porque el otro día escuchaba una reflexión que decía, hay que saber diferenciar en cómo te sientes tú respecto a una persona y cómo esta persona te hace sentir a ti. Muchas veces yo puedo tener un jefe que, pues, yo pienso, ¿no?, yo siento que es un crack, que es la persona más inteligente del mundo, que realmente tiene muchos conocimientos sobre algo muy concreto, que está ayudando a...
Inspira.
Incluso te diría que no, que está ayudando, pues, a hacer crecer la empresa. Y a veces también hay estos cracks que, pues, pueden ser muy cracks que a ti, pues, a nivel personal te hacen sentir inspiración, te hacen sentir siempre con mucha energía, te hacen sentir que te sientes valorado, que te sientes escuchado, etcétera, etcétera. Pero también hay muchas ocasiones que, a pesar de que este jefe siga siendo el mismo, a ti te hacen sentir, pues, no escuchado, te hacen sentir mal en tu trabajo y tal. Entonces, me gustaba la reflexión porque decía, claro, o sea, tu percepción de cómo tú te sientes con esa persona es la realidad de la relación, exacto, que tienes con ella, ¿no? Entonces, claro, aquí también hablamos muchas veces siempre de la diferencia entre jefe y líder, ¿no? Jefe es una palabra con muchas connotaciones negativas, o que por lo menos le hemos dado estas connotaciones, exacto, y líder normalmente le hemos puesto como las palabras un poquito más bonitas. ¿Cuál es un poco la diferencia que existe, ¿no?, entre un jefe más clásico y un líder?
Claro, jefe es un rol al final, ¿no?
Vale, me gusta
como
ya,
un coordinador o como un supervisor, ¿no? Y lead, o sea, es mucho más una habilidad y algo que muchas veces hay gente que ya nace, ¿no?, con las habilidades necesarias para ser un lead y tiene esto ya innato, y otras que tienen que desarrollar. Pero es una habilidad totalmente dual ball, ¿no?, desarrollable en ese sentido. La diferencia, la gran diferencia es que el rol cumple, pues, cumple tareas corporativas, ¿no? La tarea de un jefe no necesariamente es inspirar, pero es hacer con que la gente, pues, tenga sus metas, busque sus indicadores y todo esto, ¿no? La tarea de un lead es inspirar. Y un lead no necesariamente es un jefe. ¿Ves? O sea, no es porque no tengo gente bajo mi cargo, mi paraguas, que no soy un lead. Yo puedo ser un lead. Yo puedo ser junior y ser un lead. Yo puedo ser becario y ser un lead. Lead es un comportamiento, ¿no? Es como, como deseas y cómo, pues, al final decides actuar en tu ambiente. Jefe es un rol que te dan.
Es un poco, ¿no? O sea, esto se siempre se compara de esta manera y me ha molado mucho ya que lo digas, porque es, ostras, el jefe es el que tiene unas responsabilidades, que es como decías, dentro de la organización, por lo tanto desarrolla unas tareas más operativas, y un jefe también puede ser un líder porque también puede inspirar a su equipo, sí. Pero muchas veces también vemos en organizaciones que los líderes son personas random, que se encuentran en cualquier nivel de la organización. Yo, por ejemplo, una de las líderes que yo conocí en el mundo empresarial, era la chica de la limpieza, de que venía a limpiar nuestras oficinas, que era una absoluta crack, y ella venía por las tardes, y por ejemplo, que ya por las tardes la energía en la oficina era baja, veías que esa persona, ostras, te animaba, o sea, generaba un ambiente de trabajo que...
Influenciaba el ambiente, ¿no?
100%, 100%. Entonces, ostras, el líder es como que puede estar en cualquier parte. ¿Tú crees, o sea, cómo también ha evolucionado esto? ¿Crees que tal vez las nuevas generaciones buscan más buenos líderes que buenos jefes? ¿O seguimos no también valorando un buen jefe, aunque tenga esa connotación más de, pues, más de meterte caña, decir lo que has de hacer, etcétera, etcétera?
Yo tengo una historia muy... Es para reír, ¿eh? Un amigo un día me ha dicho, oye, mi mamá hoy me ha dicho en el desayuno que ha soñado, que ha tenido un sueño increíble. Que fue que tenía un jefe, trabajaba en un banco, una banca, y que tenía un jefe que le decía exactamente lo que tenía que hacer todos los días. Y que esto era lo mejor, ¿no? Y digo, hombre, para uno esto puede ser muy bueno, pero para otro puede ser horrible, puede ser una pesadilla, ¿no? Y ves que la percepción de liderazgo es diferente para cada uno, ¿no? Para unos les puede gustar un montón tener un jefe literal, y para otros quieren mucho más buscar un lead. Yo creo que sí, hay un movimiento... del mercado en general y de la nueva generación buscando empresas que tienen un perfil de liderazgo inspirador. ¿Por qué? Porque el significado de trabajo ha cambiado. O sea, ya no vivimos para trabajar, ya buscamos trabajar para vivir, ¿no? Y esto, cada vez más, si quieres trabajar para vivir, tienes que tener un lead que te inspire a eso y que te cuide para que puedas hacer esto, ¿no? La función de un jefe en ese sentido es controlar tus horarios, tus tareas, que te hagas un buen flujo de trabajo. La función de un lead, o a lo mejor, pues, lo que tiene que hacer un lead, ¿no? Es, pues, inspirarte para hacer, para tener este tipo de dinámica en tu trabajo. Creo que la combinación de los dos es muy importante, ¿no? Otra vez, ni todo jefe es un lead, ni todo lead es un jefe, pero estaría muy bien que todos los jefes fueran líderes.
Y aquí sale la pregunta, ¿cómo ayudamos a los jefes a que sean líderes? Porque creo que muchas veces todos nos llamamos la palabra de, ¿no?, que, pues, cómo ser un gran líder y todo, y después seguramente muchos de nosotros cometemos siempre los mismos errores que nos llevan a no serlo. Entonces, ¿cómo acompañamos a las personas que lideran nuestra empresa, que no son las mismas, que no tienen que por qué ser líderes, a también convertirse en esa persona que ayude a otras a desarrollarse, que cree un buen ambiente, que inspire a otras, que anime, ¿no?, a remar todos juntos?
Hombre, el proceso cascade, digamos así, de la grande parte de los directores de la empresa empezaren a pensar que tener buenos líderes tiene un impacto positivo, es muy bueno. Al revés, es mucho más complicado, ¿no? El bottom-up, la gente intentar hacer un push para que los líderes sean mejores, pues toma mucho más tiempo, hay que tener una capacidad de paciencia increíble, porque el proceso de cambio es muy, muy, muy largo. Yo creo que al final, ayudar a estas personas a que sean líderes mejores parte de un alignment, un alineamiento muy importante entre valores, visión, misión de la compañía y qué tipo de perfil de líder queremos tener. Si tenemos eso, ya tenemos gran parte del camino hecho, ¿vale? Después de eso es crear planes de desarrollo para que esta gente pueda llegar al punto que queremos. Esto tarda. Desarrollo tarda, cultura, pues tarda años y años, y hay casos de empresas que han cambiado en 20 años y la gente, pues, no tiene este tiempo. La gente quiere cambiar rápido, el mercado quiere cambiar rápido. Entonces creo que el rol de una empresa ahora es, pues, este balance entre las expectativas de la gente y de los líderes que quieren desarrollo y el cambio corporativo. Que tarda.
Vale. Y si, por ejemplo, hablamos de vuestro caso en concreto, en Nacar Design, no sé muy bien cómo estáis estructurados. ¿Tenéis gente de todas las edades? ¿Sois más gente más jóvenes, más seniors? Uh-huh. ¿Cómo lo tenéis esto montado?
En Nacar somos 130 y algo. ¿Vale? Ya no sé más el número porque estamos fichando como locos. Gente de todas las edades y 25 nacionalidades.
Vale. ¿Y cómo has notado diferencias de cómo la gente joven respecto a la gente más senior interactúa con sus jefes?
Claro.
¿Interactúan de manera diferente? ¿Cuáles son estas diferencias?
Claro, la gente joven hoy busca pues crecer mucho más rápido. Esa es la verdad.
¿Crecer o...?
Desarrollarse. ¿No? Mucho más rápido. Y esto es para la empresa que tiene un plan de crecimiento más orgánico como Nacar, que no tenemos inversores, no somos una startup que busca, ¿no?, pues escalabilidad a tope, pues es complicado gestionar este timings, ¿no? O sea, dar visibilidad es importante también. O sea, la gente tiene que entender los timings de la empresa y también dónde vamos a llegar en 3 años. Tío, no seré la mayor agencia del mundo, puede ser que sea, y me encantaría, pero no seré la mejor y la mayor agencia de diseño del mundo en un año. No tener todas las oportunidades del mundo. Entonces, para el talento que quiere crecer muy rápido, desarrollarse muy rápido, este juego es difícil.
¿Y cómo gestionáis esto? Porque, claro, te genera un problema, ¿no? Cuando tienes una persona que quiere acelerar su carrera a un ritmo diferente al que la empresa está desarrollando su capacidad, ¿no?, de crecimiento, aunque la empresa siga creciendo, si mi capacidad de crecimiento es más alta, va a haber un gap que diga, ostras, tal vez no es mi lugar, o que me plantee cierta resquemor, decir, ostras, no me está dando lo que yo busco, ¿no? Y cómo un líder o como un jefe, como una persona dentro de la empresa puede hacer ver a esa persona que realmente van a haber oportunidades, o cómo gestionas simplemente una situación como esta en la que yo quiero crecer más rápido de lo que a mí pues, se me puede ofrecer en este momento por las características propias de una organización.
Dar visibilidad es el primer step, ¿no? Vale. O sea, quiero que entiendas que en 3 años estaremos aquí. O sea, yo no te puedo dar esta oportunidad ahora, pero te puedo dar en X tiempo, ¿no? Ese es el primer alignment de expectativas, ¿no?
Vale.
Hay un segundo que creo que es muy importante también, que es qué otras opciones hay que te puedo compensar este gap de crecimiento. O sea, te puedo dar una formación, te puedo dar otras tareas, te puedo dar tareas de este rol que quieres tú en poco tiempo para que la pilotes, ¿no? El concepto de piloting a un new role, ¿no? Que es básicamente, pues, eres un junior, no te puedo avanzar a mid ahora o a senior, pero te pongo pocas tareas de senior para que sientas como es. Pero calma.
Pero bueno,
calma, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Y creo que esta charla es muy importante. Confianza, claro, pues, y honestidad, sinceridad. Si tenemos eso, los casos en gran parte son de éxito, de poder alinear y decir, hostia, si todo pasa bien, pues estarás aquí en tanto tiempo. No te puedo prometer, pero es un deseo nuestro, juntos.
Un compromiso, ¿no?
Es un compromiso que vamos a tener. Si llegamos a este punto, pues estarás aquí, pero todo tiene que pasar bien, son muchos factores.
Y las personas más senior, ¿no?, esos empleados que llevan más años, ya sea en el mercado laboral o en nuestra empresa, ¿qué forma de interactuar tienen con los jefes, ¿no? Comentábamos que la gente más joven tal vez es más impaciente por conseguir resultados. También esto ya se ve incluso en las personalidades de las personas más jóvenes, ¿no? Que al final todo lo queremos ahora, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que pidamos algo y en dos días esté en la puerta y no en 5. Okay. Queremos ver contenido y lo tenemos, y bueno, y un anuncio de 5 segundos ya nos pone nerviosos, ¿no? Por lo tanto, ya veo que es normal que una persona más joven quiera inmediatez, incluso también en el desarrollo de su carrera, que también te decir que siempre el desarrollo de una carrera ha llevado tiempo, no se construye una carrera de un día para otro. ¿Qué características tienen la gente más senior, la gente que lleva más tiempo en el mercado cuando interactúa con un jefe, con un líder?
Los seniors ya buscan mucho más el balance entre vida personal y profesional, y creo que este es el secreto de una buena relación de trabajo, ¿no? O sea, saber que tu objetivo ya no es más crecer, pero sí crecer con sostenibilidad, crecer bien, ¿sabes? Crecer con tiempo, y con tiempo para mí, para mis hijos, ¿no? En Nacar tenemos un público muy, muy grande de personas que ya son papás y mamás y tienen su interés en mantener una vida personal, pues que os dé tiempo, ¿no?, para quedar con sus familias. Pues entendemos esto. Y si eso es lo que quieren, pues vamos por ahí, ¿no? Es dos formas de gestionar, dos expectativas diferentes. Así como hoy hay gente que ya quiere trabajar full remote, hay gente que quiere trabajar, que quiere pues, crear un nuevo rol que no hay en la organización. todas esas expectativas en diferentes generaciones y tal, la empresa tiene que estar, pues, tiene que tener la capacidad de gestionar esto.
Es posible también, volviendo un poquito al debate, ¿no? Que hacíamos siempre, bueno, que hacemos siempre de diferencia entre jefe y líder, ¿es más fácil para un líder adaptarse o personalizar la comunicación, las expectativas, dependiendo de la persona que tenga delante con jefe? Porque a veces me da la sensación que si seguimos siempre, naturalmente, con la visión que tenemos estandarizada, ¿eh? Que nadie se ofenda aquí, pero la visión que tenemos un jefe es tal vez más intransigente, es decir, yo tengo mi idea, mi visión, y se va a hacer porque yo tengo mi cargo de responsabilidad que ya me da los galones para poder tomar esta decisión. Cambio un líder, a veces nos da la sensación que bueno, una de las características, y ahora también hablaremos de esto, pero una de las características es que escuchar, ¿no? Esa comunicación asertiva, por lo que a veces me lleva a pensar que si realmente te quieres convertir en líder o quieres que en tu organización se priorice el liderazgo, seguramente tengas que escuchar mucho más a tus empleados y adaptarte mucho más o ser más flexible de cara a sus necesidades.
Exacto, exacto. Pues sí, que nada se ofenda porque no es un, es un, no, es un, son, son conceptos de mercado y de HR, ¿no? Pero al final, empatía hoy es una de las habilidades del siglo, o sea, del mundo actual. Los líderes que no tienen empatía son estos tipos de jefe que son intransigentes al final, y que la manera como hago las cosas son la manera como hago las cosas y ya está. Y un líder es tiene que adaptarse a cada uno de su equipo. Va a tener su esencia, va a tener su manera y no puede perderla, porque esto sería, pues, ser un poco fake, ¿no? Para cada uno. Pero tiene que entender el momento de cada uno, cómo tratar cada uno, cómo comunicar con cada uno, el perfil comunicativo. Si la persona es más shark, ¿no? Más tiburón de, pues, números, resultados. O si es más, pues, emotiva, más sensitiva y tal. Ese es el rol del lead. Vale. Y el lead que no se adapta a ese tipo de dinámica, pues, tiene complicaciones en gestionar un equipo. O va a buscar siempre, que es más fácil, tener un equipo que no sea diversa. O sea, un equipo
más homogéneo.
Todos son iguales.
Vale.
Todos piensan iguales, todos tienen el mismo tipo de comunicación y ahí no hay un challenge.
Esto pasa, ¿eh? Yo conozco algunas empresas, claro, que dicen, yo este departamento lo voy a construir de gente únicamente de esta universidad, con estas características y ya está. Y organizaciones reales, que normal, podríamos decir nombres.
Eso sí.
Pero, y claro, ¿pero crees que esto es mejor? O sea, más fácil, la gestión te la hace más fácil, seguro.
Es cómodo.
Es más cómodo, pero desde tu bueno, claro, es que vosotros también sois una empresa de innovación y creo que tal vez esto os podría acreditar creatividad y muchas otras cosas, porque no, lo que buscas cuando quieres creatividad e innovación es tener muchos puntos de vista que se retroalimenten entre ellos. Homogeneizar demasiado un equipo podría ir en contra ya de vuestra filosofía o valores propios, por sí, lo que tal vez no tendría mucho sentido en vuestro sector.
Exacto, una cosa son valores comunes, que es lo que siempre buscamos en cualquier fichaje, o sea, siempre hay un alignment de valores comunes, unos más, otros menos, ¿no? Pero siempre hay. Otra cosa es diversificar a nivel perfil comunicativo, universidad que ha estudiado, dónde viene, pues cultura y todo esto, ¿no? Seguramente es mucho más cómodo, pues, gestionar un equipo que es igual a mí.
Seguro, seguramente. Yo, por ejemplo, es una pregunta que me hago mucho porque, naturalmente, yo llevo un equipo y muchas veces me pregunto si lo hago bien o no, porque, naturalmente, no quiero convertirme en la idea que yo tengo de tipo jefe tradicional, ¿no? Que simplemente no te acompaña, sino que te da las tareas, te las tiene encima de la mesa y tú apáñate, sino todo lo contrario. Ostras, me gustaría que mi equipo sintiera de que, uno, pues, se siente inspirados, que realmente sienten que hay un apoyo, que claro, pues todas estas cosas. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué características para ti, por ejemplo, tiene un líder? Porque yo es algo que me pregunto muchas veces. Digo, ostras, ¿lo estoy haciendo bien? Tal vez aquí, pues, no está muy fino. O tal vez aquí sí. Porque a veces yo creo que el tema del liderazgo viene mucho con la personalidad. Hay gente que ya nace con este instinto, ¿no? Más de líder. Y hay otros, pues, que, pues, tal vez lo tenemos que aprender más, porque no es tan innato y simplemente, pues, es ir desarrollando estas capacidades. No sé muy bien qué teclas me recomendarías a mí para tocar el tema del liderazgo. Bueno. Y que por lo menos que mi equipo sienta que realmente estoy allí y que se sienta más inspirados o lo que sea.
Súper. Hay un video de Jake Bosch, que es el CEO de General Electric, GA,
¿vale?,
donde dice el líder tiene que ser el Chief of Brusher, que es el,
¿vale?,
chief de limpieza, básicamente, okay, ¿vale? Que es el cleaner. ¿Qué es? La gente tiene un camino de crecimiento y también un camino de, pues, de ejecutar tareas, ¿no? El jefe, el lead, en ese sentido, tiene que ser la persona que limpia el camino. Te dejo el camino limpio para que tú puedas seguir tu trabajo bien. Te facilito tu trabajo. Me quedo feliz cuando creces y estoy feliz en darte un bonus, y estoy feliz en darte una subida. Para mí este significado de líder es muy, claro que es una relación muy, muy guay también de hacer, pero es muy asertivo en lo que creo que es el principal rol de un lead, que es estar próximo suficiente a la gente, entender quién necesita más ayuda y menos, no hacer micromanagement para que la gente pueda tener su camino para crecer, fallar y aprender, pero más que todo, pues sentir, hacer con que la gente sienta que estás ahí con ellos, siempre. Y cuando necesiten, pues estarás ahí. Hay líderes, y por característica de los equipos que son más técnicos o menos, que son más hands-on al trabajo, y hay líderes que son más management, ¿no? Esto es otra discusión. Puede ser más técnico o más management y estar ahí, siempre, por tu gente, ¿no?
Es que ahora que ya has abierto una lata interesante, que es, claro, el tema del micro y macro management, ¿no? Decíamos, ostras, no hacer mucho micro management porque puedes acabar no cansando a una persona o dándole demasiadas guías de cómo tiene que hacer su trabajo cuando tal vez, pues, por sus propios medios podría hacerlo. Pero vemos que también hay muchos grandes líderes que han sido micromanagers. Estamos hablando de Steve Jobs, se le conoce por ser un gran micromanager, en plan, estaba todo el rato encima tuyo viendo, ¿no?, qué estabas haciendo. Tenemos también ahora mismo otros ejemplos como Elon Musk, que también son micromanagers. En Tesla es bien sabido que Elon Musk es en plan, se mira todas las tablas en plan de precios y intenta, vale, esto, incluso, ¿no?, ¿cómo lo podemos abaratar? Si lo hicimos nosotros, ¿costaría más barato, más caro? Entonces estás siempre muy encima. Entonces, ostras, vemos que también, claro, yo lo del micro y macromanagement es algo que también me parece interesante, porque siempre se ha dicho, sé más un macromanager, no estés tan encima de la gente, pero vemos que después hay organizaciones que han triunfado mucho con líderes que han sido muy micro en esto.
No hay mal o bien en estar micromanagement o no. Ahí, no sé si me he comunicado bien, pero hay lo que funciona para ti. Hay lo que funciona para ti. O sea, la pregunta ¿es más fácil cambiar la organización y tu lead o a ti mismo?
Es más fácil cambiarme a mí mismo.
Seguro que es más fácil cambiar a ti mismo, ¿no? Voy a cambiar a una organización que tiene 300 personas o yo mismo. O sea, quizás donde trabajo yo o donde estoy no es el sitio para mí. Cuando hablamos de cultura corporativa y de liderazgo, los timings de cambio de cultura y de liderazgo no son los mismos de desarrollo y de cambio de la gente, de cada uno. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es importante entender que micromanagement o no puede funcionar, pero depende de la empresa, de la cultura, de lo que hacemos, ¿no?
Incluso te diría que dependiendo también del perfil, ¿no? O sea, a mí a veces es que te lo decía esto del el micromanaging, el micromanager está mal visto. Por general, yo lo me acuerdo en una conversación el otro día, le dije, no, pues mira, una persona de mi equipo le hago mucho micromanaging. Y me miró en plan, hostia, vaya palo de jefe, entonces. Y dije, pues tal vez, espero que no lo sienta así esta persona, pero es un perfil mucho más junior que
necesita
ahora mismo, porque acaba de empezar, el tener una persona un poquito más encima que le ayude, pues, a hacer esta transición y a entender muy bien cuáles son todos los procesos que tenemos, etc. A mí, por ejemplo, es una posición que no me gusta asumir, pero que creo que hay perfiles que la necesitan en ocasiones puntuales o en general.
Y adaptas tu perfil de liderazgo cuando ves que una persona necesita más micromanagement o menos. O sea, y también, ¿dónde puedo dar libertad para que la gente pueda fallar sin que pase algo malo con el resultado de la empresa o de mi equipo, ¿no? ¿Dónde puedo entender que aquí te dejo que trabajes y puedes fallar y está todo bien, y aquí pues estoy contigo y te hago micromanagement porque tiene que funcionar? Y entiendo hoy que tú no tienes las capacidades para hacer esto de la manera como deberías, pero te vas a desarrollar y vas a llegar ahí. Pero hoy tengo que ayudarte. Pues creo que es más o menos este juego, ¿no? Sí. Y el micromanagement como herramienta de, pues, ayudar con que la gente pueda, pues, ser exitosa en sus carreras. Básicamente esto. No micromanagement con control de horas, qué estás haciendo.
Sí. Llevas un minuto más comiendo, ¿por qué?
¿Entiendes? Esto no. Y esto creo que, si es común, nadie quiere hoy en día.
Sí, ¿no? me costaría creer que a alguien le gustara este tipo de control.
Exacto, exacto. Me encanta que tengo solo una hora de comer, de 12 a 1, y no puedo. No, esto es un absurdo en mi concepción. Pero micromanagement como herramienta de ayudar con que la gente pueda entender, desarrollarse, pues es una herramienta válida.
Yo también creo que por ejemplo, cuando estamos hablando de líderes, ¿no? Ya sea cual sea su estilo, uno de los aspectos que hace que un líder realmente sea bueno a largo plazo es algo que realmente en el mercado tiene una mala connotación también, ¿no? Hablando de connotaciones negativas, y es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo hemos visto como algo negativo, porque es algo que tú sientes que realmente no perteneces al sitio en el que estás, pero creo que esto, para las personas que realmente van a triunfar en el liderazgo, es básico. Cuando tú tienes la capacidad de cuestionarte continuamente si estás liderando bien o si estás liderando mal, si estás hablando bien con esta persona, le estás transmitiendo bien lo que necesita, creo que es cuando realmente puedes mejorar y acabar convirtiéndote en un líder. Si no tienes el síndrome del impostor, si realmente ya empiezas y dices yo ya soy un líder de la hostia, ¿no? Digamos, seguramente no lo seas. Sí. Seguramente las personas que estén a tu cargo lo estén sufriendo y no en el buen sentido, ¿no? Entonces, ostras, creo que el síndrome del impostor, siempre que lo hemos visto como algo negativo, puede convertirse en una gran herramienta para acabar convirtiéndose en un gran líder.
Creo que sí. Síndrome del impostor como una gran herramienta positiva es la competencia de aprendizaje continuo. Básicamente estar siempre en un rol de learner, ¿no? De siempre estoy aprendiendo y nunca me pongo en confort con, pues, estoy en una posición que ya estoy, ya está. No, no, no. Hay, ¿no? Recogido para aprender más. Síndrome de impostor a un punto negativo es cuando te entras en un bucle de... no puedo, no soy capaz.
Y digo que no un proyecto porque no me veo capaz.
Correcto. Y simplemente no puedo avanzar. Esto sí es un problema. Y es un problema corporativo que las empresas deberían poner en la mesa junto con burnout, ¿sabes? Con otros problemas y retos. Porque al final la gente realmente entra en una caja de no puedo, no soy capaz. Y muchas veces es un cambio de ruta. Es básicamente entender que bueno, te pusimos en una posición de liderazgo, de management, de personas, pero en verdad creo que eres más un lead técnico que un líder de personas y está todo bien.
Esto pasa mucho, ¿eh? Me da la sensación. Claro, muchas veces valoramos a las personas que ascendemos por resultados, que a veces son personas que a nivel técnico son muy buenas. Uh-huh. Por ejemplo, yo creo que el caso básico es el de ventas, ¿no? Que es un número. Cuando tú tienes un crack de ventas, pues dices, ostras, tal vez este tiene que liderar el equipo para explicarle a todo el mundo cómo es. Y dices, ya, pero es que tal vez esta persona es muy buena en ventas, pero es muy mala llevando equipos. Entonces, este pensamiento, dices, tal vez puede enseñar lo que está haciendo él para hacerlo bien sin esa posición de jefe o sea, esa posición de responsabilidad, sino simplemente siendo un líder. Simplemente en su posición actual, ¿no? Desarrollando y apoyando a sus compañeros.
Yo creo que cada vez más las empresas deberían estar, y nosotros todos los empleados y colaboradores deberíamos estar con un mindset de vamos a testear. O sea, vamos a ver si voy bien como lead de personas y por un periodo de 3 a 6 meses, si no, vuelvo a mi posición de técnico, por ejemplo. Pero firmar, ¿no? Que eres el lead y te quedarás para siempre en esta posición, que es normalmente como la interpretamos, pues esto tenía un riesgo de pues, activar un síndrome de impostor o pues, perder resultado al final.
Y ahora que hemos comentado un poco el tema del liderazgo. Claro, cualquiera yo creo que estaría en una posición ahora de, vale, pues a mí me gustaría tener más líderes en mi empresa, no a nivel de posición, sino a nivel de realmente gente que inspire, gente que apoye, porque es lo que genera, ¿no?, que el trabajo salga adelante. ¿Cómo desarrollamos estos líderes? ¿Buscamos fuera? ¿Los desarrollamos desde dentro? Si los buscamos fuera, claro, mi pregunta es, ¿cómo detectas que una persona es un líder o no, tal vez tiene estas capacidades? No sé muy bien vosotros cuando lo hacéis, ¿cómo lo planteáis todo esto?
Creo que inspiración e influencia son dos competencias de liderazgo. Yo siempre detecto si una persona fue en un trabajo anterior lead de algo o no, cuando me puedo comprobar que ha traccionado una acción compleja o no, más compleja o no, pero de forma... pues yo he liderado esto, este proyecto, y esto ha cambiado en mi organización. Yo he influenciado el board de mi compañía para que hicieran esto por cuenta de esto y esto. Creo que este tipo de comprobación es importante para entender que la persona realmente ha hecho cosas. Pero cuando es un potencial lead, es mucho más en la manera como comunica, la visión que tiene, las inspiraciones que tiene, pues qué ha hecho en su microambiente o su microexperiencia, pues ahí hay que detectar un talento. A mí me gusta mucho más desarrollar adentro de casa con lo que tengo, pues que fichar de fuera, ¿no? Pues porque sé que quien está pues en Ácaro hoy, pues está alineado con la cultura y yo podré pues hacer un poco de camino, ¿no? Guiarla para que se transforme en un lead dentro de la compañía. formas de desarrollar, hay varias. Yo hoy utilizo mucho los grupos de leadership, son leadership meetups que hago en NACAR, pues hemos hecho algunos el año pasado, vamos a empezar otra vez este año en abril, que es reunir las personas que son jefes y líderes, ¿no?, en NACAR, para que puedan discutir rol de lead, pues empatía, colaboración, la visión de la compañía, pues cómo gestionamos nuestros equipos de la mejor manera posible, cambiar pues best practices, ¿no?, between teams,
bueno, transmitir información de
transmitir
lado
información a otro. Creo que esta fortalecer, ¿no?, el equipo de líderes es muy importante para que se puedan ayudar entre ellos. También si tengo un super lead, super crack, que siempre hay, y otros leads que están en desarrollo, pues estar en contacto con esa persona es importante, porque os inspira, ¿no?
Y seguro que ayuda a desarrollarlos. Pues Rafael, te doy las gracias. Me quedo con una frase que se me acaba de ocurrir, que siempre la escucho muchísimo, para entender muy bien la diferencia entre jefe y líder, y que me la he apuntado así rápido, que dice: jefe es aquel que cuando hablas con él te das cuenta de lo importante que es, líder es aquel que cuando hablas con él te das cuenta de lo importante que eres tú. Y esto es un poco la diferencia, ¿no? Cuando tú a veces hablas con un jefe te das cuenta en plan de la posición que tiene, de lo que sabe tal, un líder es aquel que centra el foco en ti, en qué haces tú. Pues Rafael, muchísimas gracias por haber venido
a ustedes,
y nos quedamos con todos estos consejitos.
Perfecto.
Perfecto. Muy bien. ¿Cómo te has visto?